Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Hispanos en California a las urnas contra Donald Trump. Cubrimiento especial de La Voz de América. Hillary Clinton a solo 23 delegados de lograr nominación demócrata. Por tormenta Colin declaran estado de emergencia en Florida. Nuevo llamado de la oposición al referendo revocatorio en Venezuela. Y un empaque biodegradable y comestible para salvar los océanos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Hillary Clinton está a 23 delegados de hacer historia para convertirse en la primera mujer candidata a la presidencia estadounidense. Por el lado republicano, algunos de los directivos del partido están cuestionando las declaraciones de Donald Trump, que nuevamente atacan o involucran o cuestionan a los hispanos, esta vez por los cuestionamientos que hizo al juez que lleva el caso de la universidad que lleva su nombre.
Donald Trump una vez más arremetió contra el juez federal que lleva una de las demandas de la universidad del virtual candidato a la presidencia por el Partido Republicano, quien en varias entrevistas afirmó que el juez Gonzalo Curiel, cuyos padres son mexicanos, lo está tratando de manera injusta debido a sus raíces hispanas.
Él es miembro de un club o sociedad promexicana, lo que está bien, pero yo digo que eso lo hace no ser imparcial, porque yo quiero construir el muro, voy a construir el muro.
Sin embargo, las acusaciones no se limitaron a cuestionar al juez Curiel, quien nació en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Al preguntarle si un juez musulmán también sería injusto con él, Trump no dudó en responder positivamente.
Es posible. Sí, eso sería posible, absolutamente.
Estas afirmaciones generaron fuertes reacciones por parte de destacados miembros del Partido Republicano, entre ellos el ex líder de la Cámara de Representantes y quien podría ser parte de la lista de posibles candidatos a la vicepresidencia con el magnate de las propiedades, Newt Gingrich.
Este es uno de los peores errores que Trump ha cometido y creo que es inexcusable. Este juez nació en Indiana, es un estadounidense, punto.
Para los demócratas Bernie Sanders y Hillary Clinton, quienes se enfrentan en las últimas primarias en California y Nueva Jersey, es una razón más por la que Trump no debería llegar a la Casa Blanca.
Trump no será presidente porque en el año 2016 los estadounidenses no aceptarán un presidente racista.
Yo creo que el candidato nominado por el Partido Republicano no debería llegar ni cerca de la Casa Blanca.
Y le preguntamos a Celia Mendoza qué más le dijo a Donald Trump la dirigencia del Partido Republicano, Celia.
El Partido Republicano ha condenado este tipo de argumentos que está dando el precandidato de este partido. Sin embargo, no hemos visto que haya mucha publicidad acerca de lo que los líderes de este partido estén en este momento sintiendo frente a este tipo de afirmaciones, en especial porque sabemos que quieren que el resto de este partido se una a esta candidatura que ya será confirmada en el mes de julio.
Celia, para Hillary Clinton todo parece estar ya definido en la contienda dentro de su partido. ¿Qué ha dicho Bernie Sanders ante la abrumadora realidad que enfrenta porque prácticamente mañana Hillary Clinton podría ser ya la ganadora de esta nominación demócrata, aunque oficialmente solamente será anunciado durante la convención demócrata?
Lina, de hecho, Bernie Sanders dio una conferencia de prensa en California antes de su último evento público y él asegura que si sale mucha gente a votar, posiblemente gane y esto le va a dar la posibilidad y darle los argumentos para llevar a la convención demócrata y pedirle a los superdelegados de que él pueda ser una opción más real que la misma Hillary Clinton, asegurando que él podría vencer a Donald Trump, algo que las encuestas aseguran podría quedarle difícil en este momento a la exsecretaria de Estado, pero al mismo tiempo dijo que si no ganaba en California tendría ya una diferente posición.
Celia, muchísimas gracias. También esperamos que en las próximas horas el propio presidente estadounidense Barack Obama le dé su apoyo oficial. Seguramente está esperando que pasen estas elecciones primarias de mañana, donde se cumplen en 6 estados y ya es conocido como el último de los supermartes. Seguramente mañana o después de las elecciones le dará su apoyo oficial a la precandidata demócrata. Y ahora vamos a California, donde es uno de los estados donde más delegados están en juego en estas elecciones de este martes. Precisamente allí Gesell Tobías obtuvo las declaraciones de algunos de los hispanos que se volvieron ciudadanos, según le dijeron a Gesell Tobías, para votar contra Donald Trump.
En California, hogar de unos 15 millones de hispanos, el presunto nominado presidencial republicano Donald Trump despierta fuertes pasiones.
Estamos aquí diciendo que los mexicanos no somos narcotraficantes, somos hombres trabajadores y que este señor Donald Trump nos anda diciendo cosas malas.
Vicente Sánchez llegó a este país hace 10 años. A pesar del reto que representa vivir como indocumentado, ha logrado adaptarse a base de esfuerzo, pero la amenaza de Trump de deportar a los hispanos le quita el sueño.
Sí, sí me atemoriza, ¿no? Y más por los que cometemos algunos errores en nuestras propias vidas, pero no significa que todos somos así. No significa que solo la raza latina tienen esos defectos.
Marcos Guardado lleva en California 3 años más que Sánchez. Llegó de El Salvador y tampoco tiene los llamados papeles.
Hay mucha gente que tiene papeles y lastimosamente ni trabajo tiene ni estudia. Y mucha gente que yo conozco que no tiene papeles es negociante, es persona que ha sacado títulos universitarios, persona que es muy trabajadora.
El arrasador paso del multimillonario empresario durante las primarias demuestra que cuenta con un gran apoyo de los estadounidenses.
Las razones de su popularidad, asegura Kevin Roberts, responden a su capacidad como empresario.
Donald Trump es un hombre de negocios. Este país no ha sido gobernado por un hombre de negocios en probablemente 200 años. Y es lo que necesita, un empresario que pueda tomar decisiones sabias.
Si esa popularidad lleva finalmente a Trump a la Casa Blanca, Marcos solo espera que los hispanos puedan demostrarle al republicano que no todo es blanco y negro.
No todos somos narcotraficantes, no todos somos delincuentes. Tal vez somos 12 millones sin papeles, pero pongámosle 2 millones son malos y 10 millones son gente muy trabajadora.
Según la más reciente encuesta realizada por Reuters Ipsos, en este momento la precandidata presidencial demócrata Hillary Clinton lidera la intención de voto sobre Trump 46-35%.
Con Gesell Tobías y con Celia Mendoza tendremos toda la información de esta crucial elección que ya se conoce como el último supermartes, no solamente en California, sino en los 5 estados más en los que el Partido Demócrata definirá su destino en esta contienda.
Al regresar, una campaña bipartidista por los niños inmigrantes y Colin mantiene a Florida bajo emergencia.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el SICA.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
We'll be right back.
nueva campaña de anuncios de servicio público en Estados Unidos denuncia el devastador efecto de la separación familiar a través de los testimonios de hijos de inmigrantes indocumentados. Angélica Herrera habló con los creadores de los anuncios, una organización bipartidista en Washington que aboga por el bienestar de los niños.
If I had one wish.
El común denominador entre estos pequeños es el temor que sienten al pensar que en cualquier momento las autoridades de inmigración pudieran llevarse a sus padres. La meta de la campaña Mi Historia Americana es concientizar a la población sobre el impacto negativo de las actuales leyes de inmigración sobre más de 4 millones de niños nacidos en Estados Unidos, cuyos padres son indocumentados.
Siento que estos niños de una manera han perdido su niñez porque tienen que tener un peso tan enorme en sus hombros.
Wendy Cervantes es la directora de First Focus, la organización basada en Washington, que logró reunir a los menores que le darían el rostro humano al problema y poner los anuncios al aire en algunos de los mercados más importantes del país. La organización bipartidista trabajó de la mano con activistas y dos empresas de telecomunicaciones.
Hemos escuchado comentarios ya muy fuertes de Donald Trump, por ejemplo, y sabemos que necesitamos también tener entre todo eso las voces de los niños.
Los anuncios retratan historias como la de Roberto de Colorado, quien sueña con ser presidente, o la de Charlie de Florida, cuyo padre fue deportado hace más de 2 años.
La serie de anuncios televisivos comenzó a ser difundida en Minnesota, Nueva York y Nuevo México, y los anuncios de radio en otros 6 estados, además de la capital estadounidense. También serán transmitidos en español y permanecerán en el aire hasta finales de año. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
En estado de emergencia fue declarado Florida ante la inminente llegada de la tormenta tropical Colin. Los vientos, que se estima alcanzarían más de 80 kilómetros por hora, también podrían impactar la celebración de algunos juegos de la Copa Centenario.
El monitoreo en el Centro Nacional de Huracanes en Miami es constante tras la formación de la tormenta tropical Colin. De acuerdo al meteorólogo Robert García, en las próximas horas los fuertes vientos van a manifestarse, por lo que no se descarta que las autoridades recomienden no realizar el partido de la Copa América Centenario entre las selecciones de Panamá y Bolivia.
Los torneos que están andando están en las áreas de Orlando más centralizadas, hay algunos en Tampa, pero están siguiendo lo que está pasando y las autoridades pueden mudar los eventos si necesitan, si hay peligro.
En las proyecciones de los expertos alertan sobre fuertes precipitaciones en el patrón de trayectoria de la tormenta a través del estado de Florida.
Y también estamos esperando bastante lluvia por muchas partes del estado de la Florida, incluyendo la bahía de Tampa, la parte central de la Florida y la parte norte del estado, incluyendo Jacksonville.
Los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes están seguros de que la tormenta Colin podrá afectar al estado de Florida hasta el próximo viernes, por lo que extienden la advertencia en el uso de embarcaciones y en el disfrute de las playas. Además, existe un gran peligro de inundación que también representa un motivo para estar alerta.
Los vientos de más de 40 millas por hora pueden hacerle daño a casas móviles, a cosas que no están aseguradas, los autobuses no pueden operar muy bien en esos vientos porque son muy altos. Ese es el problema que estamos mirando ahora.
La tormenta Colin se formó el pasado domingo en el norte de la península de Yucatán. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un llamado al diálogo para bajar la tensión en Asia por los incidentes en el mar Meridional hizo el secretario de Estado John Kerry al presidente de China. El pronunciamiento tuvo lugar en el marco del diálogo estratégico y económico que adelantan ambos países.
El discurso se dio durante la inauguración del diálogo estratégico y económico entre China y Estados Unidos, que se desarrolla en Beijing. John Kerry dijo que espera que haya una solución pacífica a la disputa sobre el mar del sur de China.
La única posición que hemos tomado es no resolvamos esto con una acción unilateral, resolvamos esto a través del Estado de Derecho, a través de la diplomacia, a través de la negociación e instamos a todas las naciones a encontrar una solución diplomática arraigada en las normas y reglas del derecho internacional.
El jefe de la diplomacia estadounidense ya se había referido durante el fin de semana a la posible creación por Beijing de una zona de identificación aérea en la región del mar de China Meridional, catalogándola como provocadora y desestabilizadora. Por su parte, el presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado a la cooperación inclusiva, asegurándole a Estados Unidos que el país asiático busca un ambiente estable y pacífico en la región.
Los amplios intereses comunes entre China y Estados Unidos en la región de Asia y el Pacífico hacen posible que los dos países mantengan una comunicación frecuente para tener más cooperación y responder conjuntamente a los desafíos.
Durante esta reunión anual se discuten temas de interés bilateral, entre estos la amenaza nuclear. Kerry dijo que es imperativo continuar presionando a Corea del Norte.
Hemos sido capaces de tener éxito con Irán. Hemos establecido el modelo. Podemos tener éxito en última instancia con Corea del Norte.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Desde las profundidades, un barco del siglo XIX ha vuelto a flote en Boston. Sus restos fueron descubiertos durante la construcción de un nuevo foco de desarrollo en la ciudad. El hallazgo podría replantear todo el plan urbanístico.
Los constructores de la firma de Nueva York, encargados de levantar una edificación en el distrito de Seaport, en Boston, no salen de su asombro tras el descubrimiento de los restos de un barco en el lugar donde planeaban construir un edificio de 17 pisos.
Hemos contactado a todas las autoridades competentes para establecer qué debemos hacer, cuál va a ser el impacto del descubrimiento y las implicaciones.
Lo que para unos representa incertidumbre, para los arqueólogos es sinónimo de celebración.
Esta área conocida como Seaport solía ser una ciénaga. En 1880 todo estaba cubierto de agua. Entonces sabemos que el barco habría estado aquí desde antes de esa fecha y mucho antes de que se decidiera rellenar el área para crear el distrito de Seaport.
Tanto para las autoridades como para los constructores y para los arqueólogos, esta es una oportunidad única.
Uno de los aspectos más memorables es que el barco contiene cal, que era traída a Boston durante el boom de la construcción en el siglo XIX. Y esto es testimonio de la narrativa del crecimiento de Boston como ciudad.
El arqueólogo sostiene además que nunca antes había sido hallado un barco de este tipo y de este tamaño en las inmediaciones de esta icónica ciudad estadounidense. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Después de la pausa, ¿por qué volver a las calles en Venezuela? Y la histórica elección entre el futuro y el pasado peruano. ¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Una nueva concentración tuvo lugar en Caracas para exigir al Consejo Nacional Electoral que active el mecanismo de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. De manera simbólica, las casi 2 millones de venezolanos que apoyan el mecanismo volvieron a firmar su petición.
La opositora Mesa de Unidad Democrática realizó una jornada de protesta en una plaza de la capital venezolana con la intención de presionar al Poder Electoral a que active el siguiente paso para la solicitud de un referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro. El parlamentario Carlos Valero aseguró a La Voz de América que la comunidad internacional es fundamental para generar un espacio de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Como principal política, la activación popular. Mucha calle, digamos, de forma organizada, pero también es que nosotros logremos que todo el pueblo venezolano, que hoy en día tenemos aproximadamente el 75% del país que apoya el revocatorio, ese número hay que llevarlo 80, 90, nosotros tenemos que seguir avanzando en la generación de conciencia.
Lo respaldó el parlamentario opositor Jorge Millán.
Hoy estamos ratificando en todo el país que el pueblo venezolano desea que se convoque el revocatorio.
Del mismo modo, diversos ciudadanos, participantes de la concentración, expresaron que continuarán impulsando un cambio político de manera pacífica, siempre en el marco de la Constitución venezolana.
Realmente lo que motiva al venezolano en este momento es el revocatorio, salir realmente de este régimen.
La juventud, y hoy le estamos diciendo aquí que ya queremos revocatorio ya. La activación del revocatorio.
No obstante, voceros del gobierno venezolano durante un acto oficial aseguraron que la crisis política, social y desabastecimiento de productos básicos no es casual.
El desabastecimiento es político, el hambre a nuestro pueblo es política, las colas son políticas y los que la crean son los enemigos del pueblo.
Afrontar las dificultades, crecernos ante las dificultades, batallar y vencer a las dificultades.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Con un final de foto culminó la elección presidencial peruana. Escrutadas el 91% de las actas electorales, Pedro Pablo Kuczynski, del partido Peruanos por el Cambio, PPK, sumaba el 50,32% de los votos, mientras que su rival Keiko Fujimori, del movimiento Fuerza Popular, alcanzaba el 49,68% de los sufragios. Aunque algunas firmas encuestadoras ya dieron como ganador al reconocido empresario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, hizo un llamado a la calma, pues solo los datos oficiales podrán determinar quién es el nuevo presidente peruano.
En breve, la industria que se unió a la defensa de los océanos y un monitoreo más cercano a la presión que soporta su cerebro.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intentifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la Voz de América.
Gesell Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Thank you.
72 años del Día D se conmemoran este 6 de junio. En 1944, las fuerzas aliadas lanzaron una ofensiva contra Alemania, comenzando con el desembarco de sus tropas en las playas de Normandía para recuperar los territorios europeos ocupados por los nazis. Ese paso estratégico marcó un giro definitivo a la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de científicos creó un instrumento ultrasónico para medir la presión del cerebro. Además de la importancia de la información que recolecta, su invento permite determinar los niveles del flujo sanguíneo en el vital órgano con un procedimiento mucho menos invasivo que la manera tradicional.
Medir la presión dentro del cráneo significaba antes una arriesgada cirugía bajo anestesia. Ahora, científicos en Lituania han desarrollado un aparato de ultrasonido para hacer el trabajo con más suavidad, como nos dice Arminas Ragauskas, de la Universidad de Tecnología de Kaunas.
El aparato consiste en solo tres partes. Es el medidor ultrasónico de flujo de sangre Doppler, que mide el flujo de sangre en la arteria oftálmica. Y claro está, la computadora y algunas partes mecánicas para colocar el transductor ultrasónico en la cara del paciente.
Como la banda para tomar presión arterial, el VitaMed compara la presión dentro de la arteria detrás del ojo con la presión externa en los tejidos alrededor del ojo, utilizando ondas ultrasonoras. Sus desarrolladores dicen que esto significa tratamientos más rápidos para pacientes con lesiones en la cabeza, una gran causa de muertes en el mundo, tumores cerebrales y condiciones oculares como glaucoma.
Los astronautas padecen de hinchazón cerebral y del nervio óptico. Tienen impedimento visual y este síndrome debe ser entendido y manejado. Nuestros aparatos son para ese propósito.
Sus usos van más allá del teatro quirúrgico. El VitaMed se utiliza ahora para ayudar a los astronautas a lidiar con los efectos de la microgravedad. Henry Llanos, Voz de América.
Una cervecería en Estados Unidos se unió al movimiento de protección del medio ambiente con la creación de un empaque biodegradable y hasta comestible. La empresa busca poner su grano de arena en la conservación y protección de la vida marina.
El verano llegó al hemisferio norte y las playas se llenan de gente que goza del oleaje, el sol y en muchas ocasiones la cerveza. Chris Gove quiere que la gente proteja la vida marina sin dejar de disfrutar de una cerveza. Fue ese deseo que llevó a Gove a idear unos anillos biodegradables y comestibles. Gove es dueño de Saltwater Brewery, una pequeña compañía de cerveza artesanal en South Florida. En vez de transportar el residuo de trigo y cebada a ranchos para alimentar al ganado, la compañía creó un método de moldear los granos usados en lo que es básicamente alimento para peces. Los anillos plásticos utilizados para empaquetar la bebida alcohólica más popular del mundo amenazan la vida marina. La idea tomó impulso gracias a un video publicitario con la amenaza para las tortugas marinas, aves y otras criaturas del mar que se enredan en los anillos plásticos o se equivocan pensando que es alimento.
Tengo más de 150 cervecerías, inclusive las grandes, que quieren este producto. Es cuestión de hacerlo una realidad. Es muy asequible, ya que no hay que pagar por la materia prima. Ya la tenemos.
Con el verano pronto en su apogeo, Gove elaborará mucha cerveza, contento con el conocimiento de que su empaquetado podría alimentar una tortuga en vez de causarle daño. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con cientos de ceremonias, Estados Unidos recuerda la memoria de quien ha sido considerado el boxeador más grande de todos los tiempos. Con el homenaje a Muhammad Ali, despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Dentro del ring, desde 1960, cuando debutó, Cassius Clay demostró su capacidad deportiva que lo llevó a obtener 3 títulos de la categoría de los pesos pesados del boxeo. Pero el impacto de su legado va más allá de su categoría competitiva. Muhammad Ali será recordado por su férrea oposición a la guerra de Vietnam y por su conversión al Islam, momento en el que cambió su nombre, motivado por su lucha contra el racismo en la década del 60 en Estados Unidos. Les informó Lina Correa.